El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, comenzamos. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Hoy con una hora de menos. Recordar que esta noche se ha cambiado el horario. Estamos en horario de verano ahora. Por esas cosas mágicas y misteriosas, en este momento no son las 2, son las 3 y algunos minutos. Y llegamos en este programa especial con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar esta emisión. En la parte técnica, Jesús Carreras y nuestras compañeras Alejandra García y Maru Arranz. Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez en las redes sociales. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros volver a estar juntos en esta aventura de la radio. Hoy solamente con una hora. Abrimos redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y Blanco Radio. Y un email, espacioenblanco@rtv.es, abierto para vuestras comunicaciones. Hoy tenemos poco tiempo y esta noche queremos aprovecharlo y llevar un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche, con un poco menos de tiempo de lo habitual por el cambio de hora, queremos contaros historias. Historias narradas en primera persona de seres excepcionales. Algunas serán esperanzadoras, otras mostrarán situaciones vividas que no tienen una explicación racional. Programa especial del Espacio en Blanco, hoy con una sola hora de duración. Y queremos aprovecharla bien. Sed bienvenidos.
Esta música medio oriental hindú nos lleva, eso, como os habíamos anunciado, hasta el Tíbet. Está con nosotros Tubten Wanchen La, un monje. ¿Eres lama?
Más monje que lama.
Él llega del Tíbet, aunque lleva tiempo viviendo en Cataluña. Eres el presidente de la casa, director de la casa del Tíbet en Cataluña.
Sí.
Tenías que
pequeño presidente, director, como sea, o portero algunas veces también.
Nuestros compañeros le miraban, pensaban que venía como disfrazado. Eres así, ¿verdad? Vas con esa túnica roja, ¿no?
Siempre, cuando duermo, con pijama. Si no, siempre con así.
Ay, ¿duermes con pijama? ¿Duermes con pijama?
Sí, por supuesto.
Déjame que salude a tus dos compañeros. Jordi Caroz, buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches y Tashi Delek.
Bien, yo eso no lo sé decir ya. Oyente también, seguidor del programa, ¿no?
Sí, sí, desde hace mucho tiempo.
Se nota que eres inteligente. José Sáez de Heredia, ¿lo he dicho bien?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, gracias por venir también. Tú estás en Madrid, Jordi viene de Cataluña también, ¿no?
Sí.
Sois codirectores de un documental que se llama Earth Sutra.
Earth Sutra, el Sutra de la Tierra.
¿Y qué significa y qué queréis o qué habéis querido contar con esa historia? Aunque ya adelanto, no nos vamos a meter en cuestiones políticas. ¿Qué quieres decir o qué queréis decir con ese documental?
El Sutra de la Tierra es hablar del planeta Tierra a través de una cultura como es la tibetana. Uh-huh. Una cultura de paz, de compasión, y que nos puede servir pues para solucionar muchas cosas a nivel planetario. Esa es la esencia y el concepto del documental.
Vale, esta noche vamos a intentar averiguar algunas de esos aportes o aportaciones que puede hacer el Tíbet a pesar de la situación que está viviendo, en la que no vamos a entrar por el momento. Tras esa primera introducción, vamos a seguir hablando de este asunto en el programa de hoy.
Nuestros siguientes minutos nos servirán para viajar hasta un lugar misterioso, el Tíbet.
En lo alto de la cordillera del Himalaya se encuentra el Tíbet. Un lugar en el que la tierra se junta con el cielo y donde el tiempo parece haberse detenido. Una tierra rodeada de misterio. Una tierra con un dios, con un benefactor. Una tierra que parecía de cuento de hadas, desconocida e inalterada por la civilización moderna. En medio de este aislamiento nació una gran cultura y evolucionó una gran religión. El hombre se acercó más a su dios. Aquí, hace siglos, el Buda vivo, llamado el Bodhisattva, vino para salvar a su pueblo, como Dalai Lama.
En nuestro estudio hemos reunido a un grupo de expertos, incluido un lama. Junto a ellos vamos a tratar de conocer algunos de sus misterios.
Wanchen, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que el Tíbet está ahí, frontera con China, aunque bueno, ahora la situación está diferente. ¿Qué otras fronteras tiene, para situarlo geográficamente?
Tíbet, como en Asia, sí, conocido como techo del mundo, Himalayas, entonces otro lado de China como vecino, después otro lado es la Nepal, India, Bután, Sikkim, todos son otros vecinos del Tíbet.
Fronteras. ¿Y cuál es la razón de que haya permanecido hasta ese problema que tuvo tan oculto, tan misterioso, tan quizá porque era tan inaccesible por las montañas tan altas?
Sí, por supuesto, del Himalaya, del techo del mundo, que llamamos, ¿no? Porque otros países donde han nacido al lado del mar no están muy bien preparados para subir, no tiene pulmón de subir a Himalaya. Por lo tanto, Tíbet ha sido muy aislado por siglo, no ningún motivo, pero en realidad está de altura, el clima, todo esto, y de Tíbet ya, allá siglo por siglo, incluso Tíbet tenemos 2143 años de nuestro año del Tíbet, ¿sabes?
¿Sí?
Quiere decir que de este primer rey del Tíbet, 2143 años de historia tenemos los tibetanos.
Y una cultura, aparte de milenaria, llena de tradiciones, muy rica, ¿verdad?
Sí, Tíbet también es poco, o sea, bastante desconocido en Occidente, pero Tíbet tenemos, sí, una historia, sí, larga historia, yo he dicho, y después, otro lado, que tibetanos tenemos una cultura, una tradición, una filosofía bastante profundo y bastante humano.
Luego hablaremos de las aportaciones, de lo que podemos aprender del Tíbet, que es mucho este mundo nuestro, ¿no? En un principio no erais budistas, ¿no? A lo largo de la historia no erais siempre budistas, ¿no?
No, mucha gente aquí piensa que, uy, el budismo nació del Tíbet, pensaba, pero no. Sí, el budismo nació en India, pero después el Tíbet, a partir del siglo VII, final del siglo VII, entonces budismo entró al Tíbet. Y antes de esto, siglo VII, tenemos otro pre-budista, otra religión, otro, como muy parecido como el chamanismo, se llama Bon.
Bon. José, intervenid cuando queráis, ¿eh?
Vale.
Os pregunto, ¿qué llamamos vosotros del Tíbet? ¿Qué, un catalán y un madrileño, supongo, ¿no?
Sí, sí.
Españolitos, ¿qué vais a hacer allí a ese sitio tan, tan, tan raro? ¿Y por qué os metéis en estos líos?
Bueno, digamos que a mí como pueblo, como cultura, desde la ignorancia que tenía antes de acercarme al tema, siempre me había atraído. Siempre es un mundo que pues tiene una riqueza tanto visual como filosófica, cultural, y había algo ahí de misterio incluso, ¿no? Antes lo habéis mencionado, leyendas o relatos de cosas que han sucedido ahí o que se han encontrado ahí. Y bueno, en un momento dado crucé mi vida con Jordi y Jordi ya había iniciado este camino de aproximación al Tíbet antes que yo, y compartiendo impresiones y un poco intereses, pues juntamos ahí energías y empezamos este proyecto del documental.
Que lleváis 8 años haciéndolo, ¿no?
Nos ha llevado 8 años.
Nos ha llevado 8 años, pero por suerte está terminado y bueno. La verdad es que mi acercamiento al tema del Tíbet fue realmente casual, y realmente la primera persona que me encuentro en Barcelona relacionada con el tema del Tíbet y el budismo es Wangchen, Stupten Wangchen. Hace muchos años me leí un libro de un pandit indio, Kumaraswami, que se titula Los Evangelios del Budismo. Me fascinó la historia de Siddhartha, del Buda, y de seguida que empecé a profundizar sobre el tema del budismo, empezó a salir un nombre, Tíbet. Y recuerdo que un día mi madre me llamó y me dijo, ¿sabes que hay un lama tibetano en Barcelona? Y me acerqué a Passeig Sant Joan, donde estaba la antigua Fundación Casa del Tíbet, y me acuerdo que me impactó, abrió la puerta a Wangchen, era el primer monje tibetano que veía.
Era el portero en aquella ocasión.
Era el portero, exactamente. Y a partir de ahí, pues, me surgió la inquietud, y a través de la fotografía...
El fotógrafo, sí.
Pues decidí hacer un documentar la cultura tibetana fuera de lo que es el Tíbet, ¿no? Donde vive ahora, creo, en su originalidad.
Estás en Radio Nacional.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Wangchen, tú naciste en el Tíbet, ¿no?
Sí.
¿Viviste allí hasta esa situación complicada que está viviendo ahora? ¿Hasta los 4 años viviste?
Sí, sí. Nací en Tíbet, no en China. Después yo considero que soy tibetano. Y después, nada, que he perdido mi país. Y después ya he tenido que exiliarse forzadamente.
Ya. No vamos a hablar de cuestiones políticas. Es cierto, como decíamos en esa introducción, tenéis que conocer a este personaje. La hora que es, viene de viaje, le hemos tenido esperando un rato de tiempo y tiene aquí una cara y una sonrisa perpetua. Es cierto, como hemos contado, que en el Tíbet la gran mayoría eran monjes antes de la cuestión con China.
No, esto, si mayoría son monjes o monjas, entonces ¿quién va a producir más tibetanos?
los monjes no pueden producir tibetanos.
Con los monjes, sí, hay un montón, hay miles de monasterios y cada monasterio tiene un montón de monjes. Pero mayoría de tibetanos no son monjes. Por ejemplo, sí, si una familia, casi todos, sí, si tiene 3 hermanos, 2 o 3 hermanos, un niño, igual que en España antes, tradición, un niño monje, sí. Entonces, para familia es un poco orgulloso, ¿no? Uh-huh. Muy parecido en Tíbet antes también. Ajá, entonces... Ok, digo que hay muchos monasterios, hay muchos monjes y monjas también en Tíbet.
Vale, hay una pregunta que nos hace un oyente, si puede haber una mujer que sea lama. ¿Las mujeres pueden ser lamas?
Sí, sí, hay menos, pero hay monjas, hay mujeres, también son lamas y maestros.
Vale, cuéntame cómo es la vida de un monje en el lamasterio. os levantáis muy temprano. He leído en algún sitio de un artículo que te hacían a ti por aquí, a las 5 de la mañana creo que os levantabais, ¿no?
Sí, sí, en Tíbet. No, antiguamente, en Tíbet.
Antiguamente, ¿sabes? Sí.
Y también ahora en India, en Nepal, hay muchos monasterios. Y después allá, incluso, sí, sí. 5:30, desperta, ¿sabes? Suena gong por la mañana, durmiendo, en medio de soñando, ¿sabes? Y después tiene que levantar, y después, ¿verdad? Que ya empieza otro gong, entonces, meditaciones, ceremonias, qué bonito, ¿sabes? ¿Verdad? Un lado, parece que, uy, qué temprano, acostumbrándose, y después, ¿verdad? Que tú, disfruta toda tu vida, ¿sí? Por la mañana, desperta, motivar, y meditaciones todo el día, ¿verdad? Que calma, sonrisa, y hay, aunque encontrar problemas, es muy normal. En este mundo, ¿quién no tiene problema?
Ajá.
Todo el mundo tiene diferente tipo de problemas, ¿no? Pero en Occidente también, algunos no son problemas, porque gente piensa que es problema.
Yeah.
¿Sabes? Creando.
Nos creamos los problemas.
Sí,
¿no?
Sí. En el caso, nada, yo hablando, sí, y después incluso Dalai Lama, a las 3:30, Dalai Lama desperta y empieza sus meditaciones, ¿no? Bien, es diferente. Ahora en Occidente, en Barcelona, yo mismo, yo no puedo levantar a las 5, porque yo me voy a la 1, a las 2 a dormir. Ahora mismo estamos ya...
Las 3:20.
3:20, estamos hablando, ¿sabes? Pero en monasterio, en India, todos los monjes están roncando ahora.
Algunas cosas que hemos visto el año pasado, que estuvimos en Nepal y en Bután el año anterior, los monjes ya llevan teléfonos móviles.
Sí, es necesario. Sí. ¿Por qué? No estamos viviendo siglo XV, estamos viviendo siglo XXI. Entonces, los monjes no tienen que enganchar mal uso del móvil, es peligroso. Y eso, por lo tanto, que Dalai Lama nos dice, tiene que ser siglo XXI, monje de siglo XXI. En ese caso que, nada, tenemos que aprender las cosas, ¿no? Y después, sin olvidar nuestra tradición, nuestras cosas, no olvidar, y después tener que adoptar las cosas buenas, tecnología buenas, móvil, para avisar y mandar mensaje y recibir mensaje. ¡Qué interesante!
¿El Tíbet todavía conserva la tradición intacta, esa tradición que os ha hecho misteriosamente famosos?
Intacta, imposible. Porque habrá, ya usted ha dicho que no habla de políticamente, pero no es político, es real situación, ¿no? Ahora en Tíbet mismo es una lienda, parece, ¿sabes? Menos 6 millones tibetanos, ahora casi 8 millones chinos en Tíbet.
Yeah.
Y no puede seguir tal cual antes, ¿no?
Vale, pues
pero ahora estamos, real cultura tibetana, tradición, está vivo más en India, Nepal, en Bután, que el propio Tíbet.
A eso me refería. ¿Y por qué? ¿Quieres decir algo?
Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Wang Chenla.
Puedes intervenir tú también, José, cuando quieras, ¿eh?
Gracias. Y que comentábamos del tema de los monasterios y tal, a raíz del documental estuve conviviendo en un monasterio de monjas tibetanas en Katmandú, y era un poco lo que hablábamos, ¿no? Nos despertaban a golpe de gong a las 5:30, nos daban un chai bastante salado, que era realmente para mí horroroso.
Y con mantequilla de yak.
Con mantequilla de yak, y realmente horroroso. Yo jamás me lo he acabado, jamás me lo he terminado, porque no, para el cuerpo no. Y recuerdo una de las primeras sensaciones que tuve allí, pensé, lo que se están perdiendo estas chicas. Eso lo pensé los primeros días, pero...
De nuestro mundo te refieres, ¿no?
De la vida en general, ¿no? Porque, bueno, son chicas que van a estar en el monasterio toda la vida, ¿no? Pero cuando me iba, el último día, tuve la reflexión a todo lo contrario. Pensé, ¿y si soy yo el que me estoy perdiendo algo? O sea, quiero decir, y la tradición, yo que creo que sí que se conserva. En los monasterios de India, de Nepal, todavía se puede percibir el Tíbet original.
Evanchen, no sé si sabes quién es Lobsang Rampa, un autor que a muchos de nosotros, a mí, me introdujo mucho en el mundo de los lamas, ¿no? Luego se descubrió que era un simple escritor fontanero británico, pero bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Y cuando... Es así un poco lo que contaba. Hay tanto de mágico. Tenéis el tercer ojo abierto, tenéis poder en los lamas, meditáis y de repente os eleváis por encima de los suelos y...
Lobsang Rampa, sí, muy famoso, pero... ¿Cómo Lobsang Rampa, como médico de Lhasa, como monje, como tibetano, no existe? Ajá. Pero Lobsang Rampa, sí, hecho gran labor para Tíbet, gratis, ¿sabes? Sí, el gobierno tibetano no ha pagado nada a él, ni un duro, ¿sabes? Pero él ya ha escrito muchas cosas, novelas. Casi 15, 16 libros el hecho, ¿no? Ajá. Una cosa es la más famoso es la
tercer ojo.
Entonces, el tercer ojo existe, en realidad, concepto existe en el hinduismo, en budismo, tercer ojo, pero no como el explicado, ¿sabes? Tiene que martillo, tiene que tirar, abrir después. Pues eso es tortura también. Sí, esto. Entonces, tercer ojo es la cosa que, ¿verdad? Que, ajá, es una realización, es una visión más allá, entonces más sabiduría. Cuando uno practica más, cuando que sepa más cosas y menos desconocido, entonces conocimiento, decimos despertar la mente y más sabiduría, y ojo de sabiduría se llama. Yeah. Entonces simbólicamente en muchas pinturas, muchas estatuas en hindú y budismo, pinta aquí, ¿sabes? En tercer ojo, eso es símbolo, pero quiere decir que más que dos ojos hay... más allá, una sabiduría de conocimiento que ve, que conoce más allá. En el caso que eso, pero Lobsang Rampa, ok, nosotros decimos que una buena persona ha sido, pero a él mismo, ¿sabes? Un lado, buena persona, ¿por qué? Es gratis propaganda del Tíbet. Mucha gente ha conocido el Tíbet a través de sus libros. Ajá, y otra cosa es la, él mismo ganó después de su libro, entonces ganó bien, hecho buen dinero, pero bien, beneficio a ambos, ¿no?
A mí me introdujo mucho en toda esa serie de enseñanzas y por eso te pregunto. ¿Es cierto que se puede, a través de la sabiduría y de la meditación, llegar a adquirir, no sé si llamarlo poderes, esos dones especiales de adivinar el futuro, conocer pensamientos de los demás, etcétera, etcétera? Lo que llama más la atención, visto desde fuera.
Sí, hay también. Pero en realidad la meditación y todo esto, el motivo principal no es para conseguir más poder, no. Pero todas las meditaciones, hay lamas o monjes en Himalaya todavía, hay años meditando y en montaña, en cuevas, hay todavía, ¿sabes? En el caso, para ellos, el propósito principal es conozca él mismo, ellos mismos mejor, y que tenga más compasión, más amor y después más sabiduría. ¿Para qué? Fin, para beneficiar a otros, no para controlar y tener más fama y más poder. Y automáticamente eso es recibiendo. Por lo tanto, hay muchos en el budismo, ¿no? De las realizaciones, ¿o qué? Ver, incluso ver, sí, mente de otros, leer mente, ¿no? Y también algunas veces, ajá, levitaciones. También muchas veces hablaba en libros.
Sí.
Existe, no es la broma, ¿sabes?
Existe.
Levitación existe, sí. Y después, calor interior se llama, ¿no? En Himalayas, en nieves, en hielos y sin zapato, andas y no tiene frío, porque calor interior se llama, sí, sí. Esas cosas, no solo, no estoy contando cuánto chino, ¿vale? Esa es la verdad. Es que tal, e incluso últimamente los científicos americanos dicen, ¿cómo es posible? En nieve, sudando. Entonces, ya he hecho pruebas. ¿Sabes? E incluso muchos maestros lamas fueron a América científicamente, metieron dentro del
frigorífico,
congelado,
congelador, sí,
y congelador. Después, cuando abres, a veces lama congelado, ya está de hielos, está cayendo. ¿Y por qué? Mostraron, ¿no? Porque en este caso, bien, hay muchas cosas que no sabe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto, desconocimiento, piensa así. Pero si sabe, hay mucha fuerza. Es verdad que el budismo es, bien, un lado, es religión. Budismo, más que religión, es una filosofía también que tiene mucha, mucha cosa, ¿sabes? Que para controlar, sobre todo, tu mente. Es la principal, controlar tu mente, para pensar positivamente. Hacer cosas para de los demás que puede beneficiar, no hacer daño, ¿sabes? Enfadamos, todos somos humanos, nadie está perfecto.
¿Tú también te enfadas?
Muy pocos, pero sí. Sí, intento alguna. Ok, no voy a hablar porque ya sí. Vale. Cuando veo, sí, ya. Entonces nos molesta. A veces enfadar molesta, ¿sabes? Y en el caso que, nada, seguida intentar controlar. No, enfadar, ve las desventajas. Enfadarse quita tu paz, tu tranquilidad, incluso molesta de los demás. ¿Para qué sirve, no? En el caso que mejor aceptar si alguien dice tú eres tonto o feo, ¿vale? Ajá, vale, yo soy feo, vale, ya está. Gracias, olvídalo y después tú no enfada. Y palabra de feo o de tal tonto, nada, desapareció, ¿sabes? La ambigüedad.
3:30, sí, 2:30 en las Islas Canarias.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Un viajero describió el Tíbet como un gigantesco monasterio habitado por una nación de monjes. No es para menos. Se calcula que a mediados del siglo XX, uno de cada cuatro hombres vivía en un monasterio. En el caso de Lhasa, la ciudad santa, el censo eclesiástico ascendía a casi la mitad de la población. Más de 20.000 monjes habitaban los tres grandes monasterios que rodeaban a la capital. Los monasterios de Ganden, Sera y Drepung eran conocidos como los tres pilares del Estado y sus abades integraban, junto a los ministros del Dalai Lama, el gobierno supremo del Tíbet.
Seguimos en la búsqueda de más misterios del Tíbet. Lamas y sacerdotes budistas, la reencarnación, sus creencias, su forma de vida. Nuestros invitados nos cuentan algo más sobre todo ello.
Tratando esta noche de conocer un poco más ese mundo mítico que nos han contado a veces del Tíbet. No te he preguntado los primeros viajeros que llegaron al Tíbet. E insisto, Jordi, si le dejamos hablar, él hace el programa solo. O sea, que venir cuando queráis, ¿eh?
Vale.
Los primeros viajeros que descubrieron el Tíbet, ¿quiénes fueron? Los primeros occidentales, me refiero, que se dieron cuenta que ya había ese mundo.
Sí, bastante, varios, no muchos, ¿sabes? Es muy difícil acceso. Y, por ejemplo, Alexander David Neal, una francesa también, sí, costó mucho entrar. Final, ella ha podido, sí, no sé, como, ajá, imitó. Imitando, vestiendo como tibetana, monja, entonces podido poco a poco entrar, ajá, en Tíbet. Sí, Alexander David Neal también ha escrito muchos libros, sí. Y fue muy bien. Después también hay 7 años en Tíbet, Henry Harrer, sí, también fue, ¿no? 7 años en Tíbet. También hay unas cosas, un monje católico, ¿sabes? También Antonio, ¿cómo se llama? También en portugués, Sí, sí, también entró al Tíbet, incluso llegó al Tíbet en siglo XIX final, y tenemos ahí unos testimonios, libros, sobre, y bien, no muchos, ¿sabes? Puede contar unos, después, siglo XX incluso, algunos young husband de ese British, de Inglaterra, ingleses, cuando invadió a India. Entonces después de India, entonces entró al Tíbet. Son muy pocos, sí, sí.
Hubo un viajero, Nicolás Rerik, que era un viajero ruso, que bueno, hizo un viaje durante muchos años y llevaba un estandarte, el estandarte del Shambhala, porque era su obsesión encontrarlo. Y bueno, hizo realmente una ruta que pasó por India, China, Tíbet, y su máxima obsesión era buscar el paraíso en el Himalaya, ¿no? En el Shambhala.
Sí, sí, es verdad. También este Nicolás Rerik,
pintor.
La pintura, cómo fue su viaje, muy interesante.
Vale, cuando uno entra a un templo budista, lo que hemos visto en Nepal y en Bután, ¿no? Es muy oscuro, es extraño ahí. Todo es muy raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan, por lo menos para nosotros los occidentales, ¿no?
Sí, sí. Para occidentales, muy raro. Para orientales, maravilloso. Sí. Pero esto también depende. Como para vosotros, italianos, vosotros, sí, café. Café es maravilloso. Pero para nosotros, café es como pequeña tortura, ¿sabes? Para allá. Eso todo depende de la costumbre, como sea. Bien, como antes Jordi dijo que te tibetano y en el monasterio monja, pero nos encanta, ¿sabes? Esa es la cosa, tío, como ya, si sabes o no, acostumbrado o no. Esta. Después, es verdad que en templo budista en Tíbet, sí, no había ni luz, ni bombillas, ¿no? Entonces, allá es solo de velas o lámparas de aceite o mantequilla, ¿no? Entonces, esto ya, mantequilla tal, velas, entonces, con verdad que hay bastante humo, hace bastante negro, ¿no? Y otra cosa es la tenemos, no dejamos pared limpio vacío, no, todos los paredes nos pintamos o nos colgamos brocado, los pintura, cosas así, pero muy bueno, ¿sabes? Porque si no, aquí occidente, hospitales, cuando entras limpio, ¿sabes? Dice, pero pared blanco, frío, ¿para qué? Entonces tiene que pintar, ¿sabes? Buenos dibujos, colgar buenas fotos, colca los enfermos, puede curar un poco antes de llegar al médico, ¿sabes? Porque fotos pueden inspirar pinturas. En el caso que en Tíbet, es verdad que usted ha dicho, ¿no? De monasterios, todo lleno de colores, pinturas, tú despierta. Si tú estás muy soñado, tienes sueño, puedes ir en el monasterio, puedes ver y olor de mantequilla. Qué bueno, sí, sí, es bueno.
Y mucho incienso también.
Vamos con más preguntas. Has estado con el Dalai Lama, ¿no? Has estado mucho tiempo viviendo con el Dalai Lama, cerca de él.
Antes de venir a España, ya 11 años he podido vivir con Dalai Lama en su monasterio privado, ¿sabes? En India, Dharamsala. Ya sabes, Dalai Lama, cuando hablando oyentes alguna vez, Dalai Lama en Tíbet.
No,
Dalai Lama ya hace 56 años exiliado del Tíbet y ahora vive en India como refugiado, ¿sabes? Entonces he tenido, verdad que, gran suerte, honor para mí, ¿no? Un gran regalo en mi vida es que sí, encontrar con Dalai Lama y poder vivir con él y por lo menos poder aprender algo de él, ¿no? Un poquito de él. Aunque un poquito me llena mi corazón. Eso, sí, sí.
¿Cómo es el Dalai Lama?
Dalai Lama es, sí, como muy normal, simpático, humilde, muy humano. Sí, porque no, Él es muy famoso, ¿sabes? Uno de los más famosos del mundo, ¿sabes?
Cierto.
Sí, como Papa y Dalai Lama. Sí, pero Dalai Lama también, como ya llega a toda parte y después todos nos llena. Aunque un turista, un ateo, vas a Dalai Lama, ¿sí? Entonces, ¿verdad que es? Sin, no tiene que hablar, solo son su sonrisa y solo da mano un foto con él. Recuerda toda la vida, ¿sabes? Sí.
Qué curioso, Jordi, José, cómo cierra los ojos cuando habla, ¿verdad? Como si estuvieras... Cierra los ojos cuando hablas y te metes ahí.
Sí, sí, yo estoy viajando. Viaje astral. No, broma. Sí, eso, algunas veces hablando cosas tal, tú sientes, ¿no? Hablar, sí,
vale,
sí.
Vale, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se elige el Dalai Lama? ¿Qué símbolos hay para que se sepa que eres la reencarnación de...?
Esto es para occidentales, es un punto siempre curiosidad y quieres saber reencarnación. Pero para nosotros, sí, los hinduistas, los budistas, reencarnación es muy normal. Cualquier persona, incluso los animales, ¿no? Quien nace y vive, quien vive... tarde o temprano nos tocará a Dios este mundo, esta vida. La muerte llega. La muerte quiere decir que la alma y mente sutil, conciencia, nunca desaparece, nunca muere. En el caso que... Entonces esto va a volver. Ok, entonces alma y mente sutil, ¿dónde va? ¿Dónde va? Sí, sí, hay paraísos, hay infiernos, habla, pero no es muy fácil ir al paraíso y nacer como infierno. Imposible no es, pero muy difícil. Entonces, ¿dónde va aquella alma? Entonces, hay diferentes reinos, diferentes formas de nacer, volver, ¿sabes? Humanos pueden volver como humanos otra vez, pero humanos, algunos humanos, somos bastante bien, pero algunos humanos... peor que animales, ¿no? Hay en este mundo. Entonces, aquí hay humanos siempre ya haciendo guerras, matando entre hermanos. ¡Wow! Esto, ¿verdad que? Entonces, hay, aunque infiernos, sí, sí, como está, pero infierno, un concepto un poco diferente, ¿no? Como católico habla y no, infierno es mismo, pero por siempre no. Para nosotros, budismo, hinduismo, hablando de infierno, pero infierno cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, 50 años infierno, o 100 años infierno, o 1000 años infierno, pero después puedes salir.
Y vuelves a reencarnarte.
Sí. Entonces, reencarnaciones. Ok, hablando de este tema, entonces Dalai Lama, todos nosotros hemos reencarnado, que está oyendo ahora mismo, ¿no? Todos los seres reencarnados, pero no... falta de nuestra sabiduría y, sí, memoria, entonces no recordamos.
Yeah.
Pero los Dalai Lama, no solo Dalai Lama, hay muchos lamas, muchos maestros en Tíbet, ya reconocidos, ¿sabes? Y después Dalai Lama mismo en Kundun, hay película Kundun, ¿sí? Mm-hmm. Entonces...
imprescindible, sí, la película.
Sí, sí, Kundun quiere decir Dalai Lama. En tibetano, ¿sabes?
Sí.
Eso, si no he visto a alguien, entonces míralo, ves Kundun película, entonces allá explica todo, ¿sabes? Proceso. Ahí puede hablar, pero falta de tiempo.
Vale.
De Martin Scorsese, la película. Yo quería leer unas palabras
breve
de la biografía del Dalai Lama sobre su reencarnación. Es corriente que los niños que son reencarnaciones recuerden gentes y objetos de su vida anterior. Algunos de ellos hasta pueden recitar las escrituras sin habérselas enseñado todavía. Todo cuanto yo dije había hecho pensar al lama que al fin podía haber descubierto lo que buscaba. La comisión entera vino a hacer más pruebas. Trajeron dos rosarios negros idénticos, uno de los cuales había pertenecido al 13º Dalai Lama. Cuando me ofrecieron ambos, según se me ha referido posteriormente, elegí el del lama y me lo colgué al cuello. Etc, etc.
Casi para terminar, Manchén, mira...
No puede hacer más, no es broma.
¿Qué puede aportar el mundo de los... del budismo tibetano, de Tíbet, al mundo civilizado en este en el que estamos?
Nada más, pero un poco es la cosa... Sí, aprender un poco de la esencia de la filosofía budista, igual que otras religiones, en Biblia, en Corán, todos hablan igual, esencia es misma, ¿sabes? No hay diferencia solo budismo. Budismo es la una tradición vivo, todavía maestro a discípulo, entonces no solo teoría, es práctica. En el caso que nada, budismo puede comportar o importar al mundo es que tenga buena vida, tenga buen corazón y sea buena persona y ser feliz y contento que tienes y después no hacer daño a nadie. Esas cosas son mensajes de todo, Jesucristo, de Allah y Krishna, Buda, todo mismo, ¿no? En el caso que el budismo no podemos importar mercado, Tíbet no tenemos. Mercado de Tíbet, medio en China como, medio en Tíbet, es algo ahora de meditaciones, filosofías y vivir cada uno con armonía, con más sonrisa y con respeto uno y otro. Y después que vida no dura por siempre, entonces, eso podemos importar al mundo.
Ojalá sea así. Casi para terminar, ¿a vosotros qué os ha aportado el haber estado cerca de este personaje en Dharamsala, en esos lugares? Dos minutitos que nos vamos.
Bueno, a nosotros realmente estar con gente que tiene esta filosofía y esta actitud vital, pues es un aprendizaje continuo. Realmente, antes decía que aquí en Occidente pues a veces nos generamos problemas o nos ahogamos en un vaso, y tener a gente que se ha enfrentado a determinados retos y que ha sufrido determinadas situaciones y aún así mantiene una actitud vital tan positiva y tolerante y conciliadora, que pues bueno, es una lección, sí, sí, una lección constante.
¿Jordi? Una lección. Hombre, nos ha llevado en estos 8 años realmente a entrevistar a más de 40 personas, entre monjes, Richard Gere, Robert Thurman, el padre de Uma Thurman, yo creo que el más famoso de los tibetólogos. Tuve la oportunidad de ser fotógrafo del Dalai Lama en 2007, cuando hizo la charla sobre la felicidad en Barcelona. Entonces es mucho lo que ha aportado. Quiero decir, estar al lado de gente que tiene esta filosofía, pues realmente te hace cambiar tu manera de ver las cosas y de sentir, inclusive.
Para despedirnos, ¿dónde se puede ver ese documental que habéis hecho, ese producto de 8 años de trabajo?
Pues mira, Earth Sutra ahora mismo se puede ver en la web de antropodox.com.
¿Antropodox?
Antropodox.com, que es una campaña que estamos haciendo.
Qué bien.
Y estamos súper contentos.
Me alegro mucho. Forma de conocer la casa tibetana en Barcelona. ¿Tenéis página web? No os perdáis conocer a este personaje.
Casa Tíbet de Barcelona, ya los catalanes allá que viven en Barcelona ya saben más o menos.
Sí,
y también
nos están escuchando bien. En muchos sitios.
Sí, Casa de Tíbet está en calle Rosellón, 181, muy bastante céntrico del Barcelona, pero mejor es como miras vosotros Casa del Tíbet en Google, entonces todo da. También tenemos página web, así que nada, hay muchas cosas, ¿sabes?, para aprender, sí.
Déjame que diga la página web, www.casadeltibet.bcn de Barcelona, bcn.org. Ha sido un placer que hayas estado aquí y conocerte. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos. Gracias.
Gracias, José. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Los próximos minutos queremos dedicarlos a contaros brevemente algunas historias espeluznantes que se viven en este mundo de los misterios. Sirvan para ilustrar que la realidad es mucho más amplia y extraña de lo que a veces creemos. A Iván, nuestro próximo invitado, nos las relata.
En este mundo nuestro existen muchos testimonios, muchos testigos que se han encontrado con lo insólito, y esta noche queremos contaros algunos de ellos. Jorge Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, amigo.
Investigador y está siempre metido en este tipo de cosas. Cuéntame, esa historia, ¿el reloj es o la llamada primero? Cuéntame de qué va la llamada.
Bueno, como sabes, pues recogemos muchos testimonios. Cuando uno se adentra en esta investigación de campo, pues muchas veces te encuentras con cosas, con experiencias, porque esto pasa todos los días, de personas que, aun siendo escépticas, tú lo sabes también como yo, pues se enfrentan ante lo insólito, ante lo desconocido, y no tienen más narices, hablando en plata y claro, que aceptar que realmente ha sucedido algo extraño. Aquí hablaríamos, Miguel, de aquel famoso tema de las llamadas del más allá, que incluso el compañero David Cuevas había recogido también en su libro, ya tiempo atrás. Bueno, pues vamos al grano. Este caso sucedió ya hace unos años, aquí en la provincia de Alicante. Yo pude entrevistarme con la testigo en diferentes ocasiones, una persona que tenía además cierta responsabilidad, cierto cargo de responsabilidad dentro del propio hospital. Ella me comentaba que tenía dos teléfonos, uno fijo, con el que trabajaba en el despacho, y un portátil, para poder estar localizado en las 24 horas del día dentro del podio del recinto laboral. Y en un momento determinado comienza a sonar el otro teléfono. Ella no lo atiende por no cortar la otra llamada que está atendiendo. Cuando termina de atender a esta persona, descuelga el teléfono que había estado insistentemente sonando en su despacho, y para su sorpresa lo que escucha al otro lado del telefónico es una voz muy extraña, una voz de mujer, según me contaba ella. De una manera muy rara le trataba de transmitir una palabra que ya no entendía, y era húmulo, repetía constantemente húmulo, húmulo. Bueno, ella pues tenía prisa, tenía que buscar atender al trabajo. Ella le dice, por favor, mira, reclama a un compañero, no te entiendo, por favor, tengo que hacer más cosas. En fin, ella pues desatiende esa llamada. Al día siguiente, para su sorpresa, vuelve insistentemente a llamar ese número a su despacho, y esta vez sí, claramente la voz, aunque de aquella manera extraña que te comentaba, le dice ya con claridad: túmulo, túmulo. El túmulo, como sabemos, es el depósito famoso, depósito de cadáveres, ¿no? Bueno, pues para cuando ella se quiere dar cuenta, resulta que, bueno, que aquella llamada llevaba varios días con bastante insistencia al mismo número de teléfono. Ella no reconoce esa extensión, le pregunta al compañero responsable de la telefonía, le dice que sí, que efectivamente proviene del túmulo, y cuando ella accede al túmulo, Miguel, lo que se encuentra es algo increíble. Hay dos compañeras que están destinadas en ese departamento en concreto, y le dicen que, bueno, que desde allí no solamente no se ha realizado ninguna llamada de teléfono, sino que además el teléfono, el terminal concreto con el que se puede hacer alguna llamada desde ese departamento en concreto, llevaba tiempo en desuso, estaba prácticamente desconectado de la línea telefónica, guardado en un cajón bajo llave.
¿El túmulo es como se llama el depósito de cadáveres?
Exactamente, correcto. Sí, dentro de la, bueno, pues la jerga, ¿no? Se sabe que dentro del ambiente hospitalario, el túmulo es donde, bueno, pues donde se albergan los cadáveres, los fallecidos, bien porque antes se va para realizar la autopsia, o porque ya realmente pues están para pasar directamente al tanatorio. En fin, ya es un departamento muy concreto, ¿no? Uh-huh. Lo curioso, la duda que le queda a esta mujer, evidentemente, porque una vez ya resueltos posibles problemas técnicos, erratas que las hay, malentendidos que también las hay, todo se ha dicho, allí no queda nada más claro que aceptar que esa llamada, efectivamente, porque comprobaron que la extensión pertenecía a ese teléfono, que además, un dato bien curioso, uno de los compañeros lo había transmitido, y que ese teléfono solamente se utilizó en su día, como he dicho, llevaba mucho tiempo en desuso, para solamente en casos de emergencia, ya sea policía, bomberos, Policía Nacional, etcétera, etcétera. No hubo manera de explicar técnicamente, ni siquiera con técnicos propios del hospital, personas que están acostumbradas a trabajar con ese tipo de medios electrónicos, esas llamadas que además ella tenía todavía almacenadas en la memoria de su propio teléfono, ¿no?
Extrañas historias con el más allá, testigos de lo insólito. Estamos esta noche brevemente adelantando un camino que queremos seguir con nuestro invitado Jorge Sánchez. El reloj, ¿qué historia es esta?
Pues esto es tremendo, Miguel. Son historias que al final, de alguna manera, porque parece que uno está ya curado un poco de espanto y que nos han contado de todo, y sabes también como yo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y siempre hay casos que de repente se reinventa la propia fenomenología en la que estás investigando en ese momento. En este caso hablamos de aparecidos, o de, bueno, de, literalmente de fantasmas, ¿no? En este caso, volvemos aquí a la provincia de Alicante, hace unos años también entrevistaba al testigo varias veces en diferentes circunstancias, y él me comentaba que cuando él era muy chiquito, él tendría pues prácticamente unos 9, 10 años de edad, bueno, pues estaba jugando en el salón de casa, en la sombra, con sus pelotitas, sus cochecitos, sus cosas, y en la cocina se encontraban su madre y su abuela pues tocando la comida y estas cosas. Y en un momento determinado, él cuenta, tengo que decirte que totalmente conmovido, eso es uno de los detalles que nos dan, donde nos acercan esa verdad, o cuando menos su verdad, ¿no?, de lo que han vivido. Él ve entrar con total claridad, es decir, no hablamos de un espectro o algo traslúcido o etérico, no, hablamos de una persona de carne y hueso, de cierta edad, bien vestida, de con traje y corbata. Esta persona entra en el salón, hace caso omiso de su presencia y se dirige, Miguel, directamente a un reloj de pared, aquellos antiguos, ¿no? Lo recordarás, esos muy antiguos, con muchas poleas y mecanismos. O este hombre, ni corto ni perezoso, abre con cuidado la ventanilla de los mecanismos, pone el reloj en hora, cierra la misma ventanilla y con las mismas, por donde había venido, este hombre desaparece sin más. En ese momento, la madre entra en el salón y la madre y la abuela se dan cuenta de que el reloj está en funcionamiento.
Hasta entonces no había funcionado.
Es un detalle que vamos a ver, exactamente. Sí, ese reloj llevaba ya tiempo sin poder utilizarse porque estaba en desuso, estaba averiado. Se asombran de que el reloj está en hora y además está funcionando, como te digo, porque estaba roto. Y le preguntan, obviamente, al chiquillo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Has tocado el reloj? No, mamá, yo no he tocado el reloj, aquí no hay nada. Es sentado ante un señor, y, bueno, pero como un señor, pero bueno, esto, se asustan, se alteran. Bueno, pero ¿qué señor? Ni corto ni perezoso, el chiquillo se levanta, se dirige a la entrada del domicilio, donde había unas fotografías, ¿no? Y casi todos solíamos poner en la entrada de nuestras casas. Él coge una fotografía y se la enseña a su abuela y a su madre. Le dice, este es el señor que ha entrado a poner el reloj en hora. Es curioso, Miguel, porque este señor al que el niño se refería era su propio abuelo paterno, al que él no había conocido nunca en vida. Ni siquiera él mismo sabía que la fotografía correspondía a su abuelo paterno. Esto fue luego, a posteriori, con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, ¿no? O sea, que imagínate la experiencia de este chico, ¿no?
El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono, sin que el nieto le conozcan, y sí le reconocen la foto, ¿verdad?
Exactamente. Curioso. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, parecía que este señor tenía un especial interés en poner ese reloj en hora, ¿no?
Forma de contacto contigo, Jorge.
Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento OVNI, con dos OES, documento OVNI, @gmail.com, y bueno, Twitter, Facebook, ya sabéis, por donde ando.
Gracias, Jorge, un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo.
Me has dejado casi sin voz. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y hemos de terminar por hoy. Recordar que ha cambiado la hora. Estamos ya en horario de verano y llegan las noticias de las 4. Hemos de concluir. Será un pequeño espacio en blanco hasta la próxima semana. En 7 días regresamos. Y aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, los esperamos para seguir llenándonos de misterios. Feliz semana, feliz primavera y a seguir disfrutando de la radio. Nos vemos en el espacio en blanco y ahora un poquito de nuestra música.